Muchas gracias, Ana. Tercera predicación, quizá de cuatro, con la que trataremos de filtrar, con las dos primeras tratábamos de filtrar nuestras decisiones con el Evangelio y ya íbamos mencionando la importancia de la oración en el asunto. Y con las dos siguientes, aunque quizás hasta que lleguemos a la cuarta haya una parada con dos predicaciones de por medio, aclarando un poco el asunto, una de ellas y otra por otros motivos, pero en las que trataremos de ver algo más acerca de nuestro corazón en esas decisiones y cómo la oración afecta directamente o no, en el caso de su ausencia o en el caso quizá de no estar muy bien enfocada, a la hora de tomar decisiones y a la hora de vivir. Y también con la última, a la hora de ser testimonio a nuestro alrededor también. Como nos recordaba yo la semana pasada, que hoy avisaba que por diferentes motivos no iba a poder estar aquí, Calvino dijo que el corazón humano es una máquina de generar ídolos. Así que, ¿a qué Dios adoras? Confianza, adoración, guía a lo largo de nuestra vida. Acabamos de leer un texto en el que tres jóvenes, tres judíos, que no se negaron a que le cambiaran el nombre, no se negaron a servir y a trabajar para una administración como la de Babilonia, ahora toman una decisión tan radical que con esa decisión están firmando su sentencia de muerte. Son tres jóvenes que no están dispuestos a adorar a nada ni a nadie que no sea Dios, y eso, como digo, les va a conllevar una sentencia de muerte segura. Voy a hacer diferentes preguntas a lo largo de la mañana, alguna muy directa. La primera, quizá no muy directa, ¿te identificas con estos tres? ¿Te identificas con alguien que no está dispuesto a adorar a nada ni a nadie que no sea Dios, aunque eso te conlleve una muerte segura? Otra vez un texto antiguo, otra vez un texto aparentemente pasado de moda. Así que vamos a tratar de ver qué es lo que estaba pasando en ese momento y vamos a tratar de traerlo hacia hoy. No sé si recordáis que justo en el versículo anterior, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, Daniel resuelve aquel asunto del sueño, que le quitaba el sueño al rey, y que por esa incertidumbre, pues el rey pone la espada de Damocles encima de la cabeza de Daniel, de sus amigos y de todos los sabios y de todos los astrólogos, y al resolver ese asunto, pues Daniel devuelve la calma al rey y salva su vida y también la de los astrólogos y los sabios, que al pensarse que no pasa demasiado tiempo entre el capítulo 2 y el capítulo 3, pues son los mismos sabios que son los que ahora están tratando de ponerle la soga al cuello a estos tres amigos de Daniel y que habían participado activamente en su propia salvación. Personajes, los sabios y los astrólogos, que no puedo evitar ver con cierto desagrado. Personajes desagradables, personajes cargados de envidia. Creo que una característica del personajillo este en general, y que se ve en estos sabios en particular, además del peloteo, es la envidia. La envidia mueve a las personas a hacer daño, al egoísmo, a la venganza, a la trapalería, en oposición a la generosidad, a la justicia, a la misericordia y a la honestidad de Dios, que de manera imperfecta, pero que por la obra del Espíritu Santo se van a ir, o deberían ir, reflejándose poquito a poquito cada día más en cada uno de sus siervos. Y fijaos que con la justicia legal de su momento de su parte, estos personajes están acusando a los jóvenes para intentar acabar con su vida. ¿Y sabéis lo que creo? Lo que creo es que cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos ser estos desagradables astrólogos. ¿Te identificas con ellos? Porque salvando las diferencias, que son bastantes, lo que los astrólogos hacen es sencillamente una muestra más de hasta dónde podemos llegar los seres humanos en nuestra decadencia para servir al Dios con minúscula que sea que estemos sirviendo o adorando en este momento. ¿Realmente pensáis que los tres jóvenes son acusados por los sabios porque los tres jóvenes no están arrodillando su corazón o su cuerpo delante de la estatua, o pensáis que hay algo más? Porque yo creo que hay algo más. Yo creo que según lo que dirija nuestra vida, pues así es como vamos a ir actuando, y no creo que lo que dirigiera la vida de los sabios estos fuera que todo el mundo realmente se arrodillase delante de la estatua de ese rey, sino que lo que estaban buscando es usar ese honor y esa gloria para su propio beneficio, para su propia gloria y para su propio enaltecimiento. Me los intuyo viendo esto como una oportunidad, murmurando en sus pensamientos: fijaos que por la culpa del Daniel ese, que nos salvó nuestra vida, pero por la culpa de ese ahora estos tres están ahí arriba y se nos presenta una oportunidad maravillosa de quitarlos de en medio. Me puedo equivocar, pero los intuyo ofendidísimos. Esos tres, siendo los últimos en llegar, tan jóvenes, de un pueblo recién conquistado, fíjate dónde están, ofendidísimos. Lo que nos ofende mucho, porque nuestra ira no suele ser santa, lo que nos mueve, lo que nos despierta en ira, lo que nos hace reaccionar más que accionar o más que actuar, eso es algo que tiene un peso excesivo para nosotros. Tres chavales, tres jóvenes, tres judíos, casi racista, son los que están al frente, y todos los engranajes del renconcomer se activan, y el dios de los astrólogos, al que los astrólogos adoran, reclama su tributo y los sabios tienen que pagar. Creo que podemos identificar con mucha claridad el dios del poder, como el dios que adoran a estas personas, y otros, quizá otros mini dioses, como el trabajo, el ascenso y el reconocimiento público y social, pues están siendo vías o mecanismos para tratar de adorar a ese dios más grande, que es el poder. No creo que sea algo desactualizado. Y las personas, para satisfacer esas demandas de esos dioses que gobiernan en nuestro corazón, estamos dispuestos a hacer lo que sea. Lo que sea. Y ojo, porque estos mini dioses, que no son el dios al que adoramos, no siempre van a ser cosas solo el de arriba, Juan. No siempre van a ser cosas de dudosa moralidad, sino que en ocasiones cosas preciosas, bendiciones del Dios al que servimos, al servicio de Dios y al servicio del hombre, se vuelven tremendamente destructivas y corrosivas para uno mismo, cuando en lugar de servir a Dios y también a nosotros con ellas, resulta que nosotros somos los que nos ponemos a su servicio. Y es que con una facilidad tremenda se nos olvida que no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y nos liamos a servir bendiciones preciosas del Señor y ocupan un lugar que no le corresponden. ¿Para qué o para quién vives? Es una pregunta que en las diferentes áreas de la vida será saludable que nos hagamos. ¿A qué Dios adoras? Aunque sea por áreas. Es una buena pregunta. Y ser superficiales o santurrones de boquilla, Dios, adiós, 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 mentira, eso no va a ser útil. No lo va a ser. ¿Para qué o para quién vives? Por áreas es una pregunta importante. Recuerdo que en más de una ocasión hemos dicho, vamos a responder muy rápido. ¿Para quién vives? Para Dios. ¿Para quién ahorras? Y ya la respuesta no es tan rápida. Ya te bloquea la pregunta. Sin superficialidad, sin inercia santurrona a la hora de responder. ¿Para qué o para quién vives? Y me gustaría equilibrar lo del trabajo, porque si los sabios lo usan como una vía para saciar al Dios del poder al que sirven, Daniel y el resto que lo valoran, lo usan como la herramienta para que la honra y la gloria sea para Dios. Se ve en el capítulo 2, se verá en el capítulo 6, y hay que tenerlo en cuenta. Daniel y los jóvenes son una buena muestra de que adorar al Dios del cielo no traerá como consecuencia la mejora en el ámbito laboral, no garantizada, pero que sí que tendría que apuntar siempre, 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 en público y en privado, a que la gloria y la honra sean a Dios. Sea como sea, ¿a qué Dios adoras? ¿Para qué o para quién vives? Por facetas, es una buena pregunta, y sin duda que sin el Evangelio tenderemos a la superficialidad y no podremos y no querremos descubrir delante de Dios, honestamente, qué es lo que más pesa más en nuestra vida. Dicho de otra manera, no queremos, sin el Evangelio, no podremos ni querremos responder cuántos mini dioses hay en nuestra vida. No, no solo no podremos, no querremos. Y como llevo diciendo, o he dicho hace algún minuto, en los tiempos de Daniel pasaba lo mismo que sigue pasando hoy. La gente estaba dispuesta, las personas estamos dispuestas a hacer lo que haga falta para satisfacer los deseos más profundos de nuestro corazón. Y estamos dispuestos a mover lo que haga falta. En el caso de esta gente, de los sabios, lo hacen moviendo todo lo que está a su alcance, todo el aparato gigantesco de la administración de Babilonia, que vemos en el versículo 2, de sátrapas, prefectos, redes sociales, tribunales, gobernadores, todo eso junto con la parafernalia de instrumentos musicales del 5 de zampoñas, conciertos, vídeos cortos, y arpas y todo esto. Y se mueve todo lo que haga falta mover para conseguir lo que se desea, porque el fin justifica los medios, a gran escala o a pequeña escala. El fin justifica los medios. Yo no los veo desfasados a esta gente. Haré lo que tenga que hacer y moveré lo que tenga que mover para conseguir mis metas, aunque lo que tenga que hacer no sea nada bueno, pero siempre, siempre, siempre enmascarando mi maldad, porque si no consigo quedar bien, aunque Babilonia no fuera la sociedad del buenismo de hoy en día, pues igual no consigo lo que quiero. Vaya a ser que el rey me vea el primero y entonces diga... Y esto es lo que hacen los sátrapas. Por un lado, para sus fines usan la herramienta de que todas las personas se vean obligadas a inclinarse... Ponme una más, porfa. Búscalo por ahí, Juan. Por un lado, y para sus fines... usan la herramienta de que todas las personas se vean obligadas a inclinarse ante un mismo símbolo o ante una misma ideología como mecanismo de sometimiento, de cohesión y de unidad forzosa. Y por otro lado, conociendo la inseguridad del rey, pues con esta maniobra alimentarían su enorme e inseguro ego y así lo pondrían de su lado. Como estrategia doble, genial. Sus verdaderas motivaciones ocultas y el plan en marcha. Hay algunos judíos a que tú, rey, tú has puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no pliegan, que no se arrodillan, y la acusación se hace formal. Hay una minoría que realmente es una minoría, que no siguen tus normas, que no siguen tus leyes, y la acusación no solamente es verdad, sino que además es legal. Permitidme que nos señale un poco. Jóvenes que estaban perfectamente integrados en la sociedad, que trabajaban con excelencia para el gobierno de su país, resulta que ahora no siguen las normas, no siguen las pautas marcadas y no se arrodillan ante los dioses de su cultura. Una minoría de tres jóvenes no se arrodillan ante las superioridades morales de su cultura y de los dioses de su cultura. Pero es que seguramente... y en el caso de vivir en nuestros días o en los días de los Gálatas, pues seguramente tampoco plegarían ante las superioridades morales de las iglesias. Vamos a ser honestos y vamos a mirarnos despacio. Primero, tratemos de identificar las superioridades morales de la cultura en la que vivimos, a la vez que tratamos de mirar las superioridades morales que se pueden estar afincando en la Iglesia, y hagámoslo mientras que pedimos luz para ver si hay alguna que se esté quedando a vivir en nuestro corazón. Por un lado o por el otro. El Evangelio no es para los superiores morales, es para los necesitados. El caso es que con la que les está cayendo, los chavales se plantan y dicen que eso de que ningún Dios puede salvar, que eso es mentira, que el suyo sí que sí puede, pero que si no lo hacen, pues que da igual, que ellos que no pasan por el aro. Nabucodonosor se cabrea, antes de meterlos en el horno echa más leña al fuego, y es que da igual lo eficiente que seas, da igual lo honesto que seas, da igual lo consecuente que seas, como no me bailes el agua a mí, o a los que me doran la píldora, a mi grupo de presión que me dora la píldora, al horno. Qué tolerante el rey. Qué tolerantes y qué buena gente los sabios. Qué tolerantes que todo el mundo tenga que pensar y que actuar como yo, y en el caso de que piensen diferente, que se callen y que por su propio bien disimulen y que actúen como actúo yo. Qué montón de libertad de expresión. Qué maravilla. Menos mal que el texto es del Antiguo Testamento y está desfasado. Menos mal. Qué desfasadísimo. Menos mal que ahora el fondo de la cultura en la que vivimos es mucho más tolerante y la libertad está muchísimo mejor enfocada que en Babilonia. Menos mal. Gracias a Dios que ya la gente no se la arroja al fuego por tener diferentes creencias. Menos mal, antes pasaba. Ahora como mucho te echan al fuego de las redes sociales, pero al de verdad no. O adoras y sirves a lo mismo que adoro y sirvo yo, al horno, o blanco o negro, o rojo o azul, o conmigo o contra mí, como antes ese que podía, al horno de verdad, al de que quema. En fin, versículo 17, momento delicado, delicadísimo. Si nos arrojas al horno, nos arrojas. Dios puede salvarnos, pero que si no nos salva, que no. Y el autor no entra en más detalles. Y aunque no entro en más detalles, no puedo evitar asumir que antes de tomar una decisión tan radical, estos tres habrían estado dedicando tiempo, en cantidad y en calidad, a meditar y a orar y a tomar una decisión firme al respecto. Estaban en puestos importantes, sabían de lo que iba el asunto, sabían que antes o después la acusación y la situación les iba a llegar. No puedo dejar de asumir que seguro que habían orado y que ahora su tiempo de oración estaba empapando directamente y afectando directamente a su vida. Otra pregunta directa. ¿Cuánto afecta tu tiempo de oración a tu vida de oración? ¿Cuánto afecta tu tiempo de oración a tu vida? ¿Cuánto? ¿Qué relación hay entre lo que vives y lo que oras? En el caso de estos tres, su tiempo de oración empapaba, como digo, su vida, y por la gracia de Dios, eso produce en ellos una resistencia firme y sólida ante los dioses de su cultura. Firmes, firmes y sin rodar, sin doblar la rodilla ante los dioses de su momento. ¿Quién puede decir algo así hoy? En todas las áreas de nuestra vida, ¿quién puede decir algo así? A veces pienso que con la conciencia adormecida nos ponemos rodilleras para que no nos duelan las rodillas mientras que estamos ahí clavados, y que con el dolor no se me despierte la conciencia y poder aguantar arrodillado un ratito más delante de los dioses de mi corazón. Rodilleras. Nos protegemos de despertar nuestra conciencia pensando que no, bueno, que la cosa está bien. Y si un peligro claro es que cuanto más tiempo pasamos arrodillados, más natural nos va a parecer la postura, aún mayor que ese riesgo y que ese peligro es la realidad de que perseguidos en todo, pero no desamparados, o derribados, pero no destruidos, lo mismo que para nuestra salvación, para la transformación, para el crecimiento y para la renovación espiritual, la esperanza y la confianza tienen que recaer en Dios, y ahí es donde está el meollo del asunto. El meollo está en la confianza en Dios y en su gracia, que viene como consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y que será eso lo que haga que continuamente pidamos a Dios que alinee mi voluntad, nuestra voluntad, con la suya. Mi voluntad rendida a la suya. Otra pregunta directa. ¿Cuántas veces no estamos dispuestos a que nuestra voluntad sea arrojada al fuego. Porque estos tres no arrojan su voluntad, estos tres van a ellos. Pero nosotros nuestra voluntad la protegemos, guardadita, segura. ¿Cuántas veces no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos para que sea Cristo el que viva? Empezaba con esta pregunta. Quizás no la habíamos tomado un poquito más radical al principio. No tiene por qué ser, perdón, tan literal. Pero sí, tenemos que morir nosotros y que crezca el Señor. ¿Cuántas veces cedemos nuestra voluntad a la demanda de nuestros dioses, en ocasiones autoimpuestos? ¿Y cuántas veces clavamos la rodilla antes que tomar nuestra cruz y decidir seguir o incluso servir al Señor? ¿Cuántas veces confiamos más en nuestra forma de entender la vida que en Dios mismo? ¿Cuántas veces después de aceptar que Dios salva para la eternidad no acepto que me salve de la tiranía de mis dioses del día a día? ¡Qué montón de cosas! Supongo que por eso sería bueno dedicar tiempo a trabajar esto personalmente, pero también en familia, porque no estamos solos. Al horno de fuego, curiosamente, no los tiran de uno en uno. Nos meten a los tres juntos. Me resulta muy llamativo eso. Pasemos por lo que estemos pasando, porque vamos a pasar por cosas. Pasemos por lo que estemos pasando. Dios nos ha puesto en una familia espiritual que, si no ha pasado o está pasando por lo mismo, igualmente nos puede acompañar. No estamos solos. Y que el Señor nos use para ser de compañía y de apoyo los unos para los otros, en verdad y en amor. Y en verdad y en amor no quiere decir que la verdad siempre sea decirle al otro las cosas que tiene que mejorar o arreglar delante del Señor. Puede ser las cosas preciosas que el Señor está haciendo en su vida. Acompañar y ser de apoyo los unos para los otros en verdad y en amor por la acción del Espíritu Santo es un privilegio que además tendría que ser una realidad creciente en nuestra vida. No estamos solos. Y en ocasiones será provechoso ponerse delante de Dios junto con la familia para trabajar nuestra conducta y nuestras decisiones de forma coherente y como consecuencia de nuestra fe para, sin improvisar y con base bíblica, que guiados por el Evangelio y con el Espíritu Santo trabajando, que la transformación vaya afectando al ser y no solo al hacer. También al hacer, ¿vale? El hacer que no se espere a que la transformación sea del ser. El objetivo en el ser, pero mientras el hacer también. En el hacer y en el ser. Termino. Termino un mensaje que me da la sensación que se me ha quedado un pelín más denso de lo que esperaba en el principio. Versículos 24 y 25. ¿No eran tres los que echamos al fuego? Pues resulta que cuatro, y el cuarto tiene apariencia de un dios. Hay diferentes opiniones acerca de la identidad de este cuarto personaje, pero para mí no hay duda, la más mínima, de que Dios va a acompañar a los suyos en los hornos de fuego particulares de cada uno. Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni te abrasarás. Dios no nos garantiza quitarnos todos los fuegos, pero sí que nos garantiza acompañarnos por ellos. Dios no solo nos provee con personas, sino que nos provee con su propia presencia para enfrentar los hornos de fuego que sean, que sin duda, acrisolarán nuestra fe. Sin duda. Cada uno de nosotros sabe. Creo que sabe cuáles son las situaciones que está enfrentando en su vida. Pues espero que sepamos también que no estamos solos y que sobre todo, Cristo nos acompaña. Hornos va a haber, hornos más grandes, más pequeños, más fríos, más calientes, hornos va a haber. Va a haber hornos ante los que nos veremos tentados a doblar la rodilla. Va a haber hornos delante de los cuales podremos experimentar la fortaleza e incluso la transformación de Dios. Pero también va a haber hornos delante de los que dolorosamente sí que acabaremos por doblar la rodilla. Lo que pasa que por esos también murió Cristo. También por esos. Cristo no solo murió para darme salvación, poder y transformación, que sí, sino que murió para que arrepentido pudiera encontrar perdón y restauración en Él y en su obra siempre. Por eso, y para no menospreciar su sangre, es por lo que no solo deseo identificar cada uno de mis hornos o de mis estatuas, sino que también deseo ponerlas a sus pies, porque Él, porque me ama, me lo permite. Que por la obra del Espíritu Santo, Cristo crezca y crezca y crezca. Que siga creciendo en nosotros tanto, 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 que llegado el momento, en lugar de cuatro, en el horno solo se vea uno, porque Cristo es tan enorme en nuestra vida que nos cubre. Que así sea, y que en oración busquemos esta realidad espiritual en nuestra vida.